Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de nuevo en este curso en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Les habla Íñigo Ben y también, por supuesto, con la colaboración inestimable de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Comenzamos un nuevo curso. Vamos a tener un encuentro pues semanal los viernes entre 1:30 y 2 de la tarde aquí en COPE Cantabria. ¿Qué ofrece el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena? Pues les ofrece a ustedes toda la actualidad socio-religiosa que acontece aquí en nuestra diócesis de Santander, y decimos lo de Mena porque la diócesis de Santander también está integrado un espacio del Valle de Mena que pertenece civilmente a la provincia de Burgos, pero que sin embargo, como a nivel diocesano, pertenece a la diócesis de Santander. De ahí ese nombre. Bueno, pues son aclaraciones que a veces conviene hacer porque la gente nos lo pregunta. El Espejo les ofrece entrevistas, acontecimientos, testimonios, información, pues todo eso lo tenemos aquí como bagaje para ofrecérselo a ustedes. Y además lo hacemos con mucho cariño, de veras, ténganlo muy en cuenta. Hoy, viernes, precisamente es una fiesta importante, la exaltación de la Santa Cruz. Habrá actos en Santo Toribio de Liébana. Y mañana, ¿qué podemos decir de mañana? Sábado, día 15 de septiembre, Nuestra Señora bien aparecida, patrona de la región de Cantabria y de la diócesis de Santander. Y por tanto, pues también recogeremos información de toda esta fiesta tan querida y a la que acuden tantos peregrinos. Bueno, y hecha la presentación, ¿qué les parece si comenzamos? Pues lo vamos a hacer ahora mismo. Bueno, pues hemos mantenido una entrevista con nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, y le hemos preguntado, haciendo un poco de balance, porque en junio, ya son 3 años los que cumplió, mejor dicho, en mayo pasado, como pastor de la diócesis de Santander. Y le preguntábamos si, después de este tiempo, se ha encontrado con la diócesis que él esperaba pues encontrarse. Estas fueron sus palabras.
Sí, y únicamente que he podido admirar más las cosas positivas que tiene la diócesis de Santander y algunas lagunas o carencias, pues las veo sobre todo como un reto para mejorar, para un desafío para superarnos todos en las tareas de evangelización.
Don Manuel, una de las fortalezas, por así decirlo, de la diócesis son las jornadas diocesanas de formación pastoral. Cumplen ya 16 años, para ser exactos. Se van a iniciar pues este próximo lunes, día 17, a las 6 de la tarde en el Seminario Diocesano de Corbán, y se prolongarán hasta el próximo jueves 20. Cerca de 300 cántabros asisten este año a estas 17 jornadas diocesanas de formación de pastoral. Anualmente es una convocatoria eclesial que tiene un eminente carácter popular. Por eso animamos a todos a que participen. No es algo que esté encumbrado y que no sea imposible alcanzar si alguien acude al Seminario de Corbán a participar en estas jornadas. Su fin es el de facilitar la formación de los laicos, catequistas, jóvenes religiosos y religiosas, sacerdotes y agentes de acción pastoral por medio de cursos y talleres prácticos que también incluyen momentos de oración y ponencias con un posterior coloquio. Bien, el último día, el jueves, se concluye a las 7:30 de la tarde con una Eucaristía que preside nuestro obispo, al igual que el próximo lunes, que a las 4 se inaugura en Corbán estas jornadas y que también estará nuestro obispo. Esto lo podemos considerar una de las fortalezas de nuestra diócesis. ¿No le parece, don Manuel?
Una de las cosas es la formación que se da en el seminario cada comienzo de curso, unas jornadas en las que asisten más de 200 personas, son sacerdotes, religiosos, laicos, todos pagan su inscripción y a pesar de que en algunos días el tiempo no está nada apacible, pues asisten con mucha regularidad a las conferencias y a los talleres, una formación común para todos, tanto religiosos como sacerdotes y laicos, yo creo que es muy importante.
Don Manuel, ¿qué otras fortalezas más destacaría de nuestra diócesis de Santander como característica, digamos, propia de nuestra iglesia cántabra?
Otra cosa también muy importante son los grupos que funcionan durante todo el año de lectura creyente y orante de la Biblia. Esto viene más lejos todavía. Me parece que son 23 años los que llevan reuniéndose, trabajando, estudiando los diversos libros de la Biblia, y hay implicadas en la diócesis alrededor de 1.000 personas.
Yo le he oído en más de una ocasión, le he oído a usted decir que algo de como signo que representa al sentir religioso de Cantabria son precisamente las celebraciones que se hacen en torno, la religiosidad popular que se hace en torno a las advocaciones de la Virgen María, ¿verdad?
Otra fortaleza es la religiosidad popular y la devoción a la Virgen del Carmen. Está muy extendida en la diócesis, no solo en la ciudad, no solo en las parroquias de costa, marinera, sino en toda la diócesis, y es una devoción muy arraigada. La devoción a la Virgen también es un elemento distintivo de la diócesis de Santander.
Usted también ha manifestado en ocasiones que en Cantabria, en esta diócesis, hay una religiosidad popular, como usted se ha referido, pero también una religiosidad popular muy edificada en cuanto a cimientos. ¿Qué opina usted al respecto, don Manuel Sánchez, obispo de Santander?
Hay una religiosidad popular honda y cuidada que viene de muchos siglos atrás y eso permite el que ahora se pueda edificar sobre eso haciendo las purificaciones correspondientes. La piedad popular, pues como es una expresión del pueblo, algunas veces hay que purificarla de cosas que se le mezclan, de folclore, pero en general es una base sólida. Pensemos también en la Semana Santa, sí, en las diversas romerías a las patronas y a los patrones.
Don Manuel, una pregunta quizás tópica, pero que muchos cántabros igual se preguntan a través de la radio. ¿Nuestra diócesis, Cantabria, cómo es su nivel de religiosidad, de creencia en comparación con otros lugares de España?
En el contexto de España no hay muchas dificultades, sobre todo en el norte. Y yo vengo de Galicia, nací en Palencia, en Castilla, y yo creo que no hay diferencias notables. Siempre hay algunas características peculiares, pero las diferencias no son notables.
¿Cuáles son esas características del cántabro con respecto a la religión?
Bueno, pues eso que decía de que está arraigada la piedad popular, la devoción a la Virgen, que es una religiosidad también formada con estas jornadas de formación, que es el inicio del curso, pero no es lo único de formación. A lo largo del curso hay también unas jornadas de formación para el clero, hay otras que son solo para los seglares y organizadas por las diversas delegaciones. Hay mucha actividad a lo largo del curso.
También le hemos preguntado a nuestro obispo por el nuevo plan pastoral 2018-2021. Se va a presentar a grandes rasgos en la homilía que nuestro obispo dirija mañana sábado ante los fieles congregados en la misa de campaña de la Bien Aparecida, que será a las 12 de la mañana. En su homilía, pues, desarrollará sintéticamente en qué consiste este plan pastoral que, como digo, regirá, pues, mediante varios objetivos, la vida de la Iglesia cántabra mediante actuaciones y propuestas concretas. El nuevo plan se apoya, les adelantamos ya a ustedes, en fomentar la llamada nueva evangelización. Por eso el documento maestro que se distribuirá ante los fieles lleva por epígrafe avanzar en la conversión pastoral y misionera de toda la diócesis de Santander. Estos acentos pastorales están basados, a su vez, en propuestas del propio Papa Francisco, que en su pontificado ha instado a las diócesis y parroquias a que se extienda la fe y a ser misioneras vivencialmente. Es decir, ayudar a la gente a tener un encuentro personal con Cristo y fomentar la conversión. El obispo nos lo recordaba. Este es uno de los asuntos más importantes que les estamos ofreciendo en esta entrevista con el obispo de Santander.
El plan pastoral es este librito que tengo aquí en la mano. Es un instrumento para que el trabajo en las parroquias, en los movimientos, en las asociaciones, en todo el ámbito eclesial y diocesano, no sea un trabajo improvisado, cada uno por su cuenta, sino que haya unos objetivos comunes, unas acciones también que se pueden escoger, pero que hay un elenco de acciones para lograr esos objetivos que son también comunes, al menos cada año. El plan pastoral es para del año 2018 al 2021, y entonces cada año hay que escoger alguno de los objetivos, algunas de las acciones propuestas, para que haya diversidad. La parroquia, la diócesis, tiene diversos ámbitos, no es lo mismo Castroviales que Reynosa. Entonces hay, según las circunstancias y la gente, pues hay más sensibilidad a una cosa, más necesidad, y aquí pueden escoger.
Si habríamos, hubiéramos, mejor dicho, de hablar de un eje motor, don Manuel, ¿cuál sería este, de una manera muy sintética?
El eje motor es la nueva evangelización. Y entonces, como hemos empezado ya en el plan anterior, en este curso lo hemos titulado Avanzar en la conversión pastoral y misionera de toda nuestra diócesis de Santander. Este objetivo está sacado de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es como el programa del Papa Francisco para toda la Iglesia. Él insiste en que toda la Iglesia, y nosotros lo tenemos que aplicar a toda la diócesis, tiene que ser una diócesis misionera, que no se conforme con vivir la fe, sino que trate de extenderla a otros, nunca imponiendo, siempre como propuesta, y sobre todo proponiéndola no tanto y solo teóricamente, sino sobre todo vivencialmente, ayudar a la gente a que se encuentre personalmente con Jesucristo y que inicie un periodo de conversión.
Usted ha dicho en varias ocasiones que debe ser esta una pastoral no de mantenimiento, sino una pastoral innovadora que se acerque al hombre, a la mujer de hoy, que salga a su encuentro. ¿Nos puede manifestar algún detalle respecto a este eje motor del plan pastoral?
Para nosotros, para los agentes de pastoral, no solo los sacerdotes y el obispo, sino también los seglares responsables que actúan pues como catequistas, como monitores de los grupos de lectura creyente de la Biblia, todos los agentes de pastoral tenemos que embarcarnos en esto que llamamos la conversión pastoral. Pasar de una pastoral de mantener lo que hay y a una que es innovar y acercarnos al hombre de hoy, a la mujer de hoy, en lenguajes, en planteamientos, una iglesia, como habla el Papa muchas veces, en salida, que no está cerrada en sí misma, sino que es de puertas abiertas.
También le preguntamos a nuestro obispo la importancia de que naciera en el seno de una familia cristiana, porque eso ayudó mucho a encauzar su vocación, no solamente de él, sino de varios de sus hermanos, que en total son 5.
Pues yo nací en una familia cristiana y tanto mis padres como el ámbito familiar pues me ayudaron a iniciarme en la fe.
¿No tenía ningún antecedente de sacerdocio?
Sí, un tío segundo mío fue sacerdote y fue rector del seminario de Palencia. Y entre mi familia tenemos 2 hermanas religiosas, una carmelita misionera y la otra de ancianos desamparados, hermanita. Y también mi hermana melliza, que es soltera, está...
¿Tiene una hermana melliza?
Sí, soy mellizo. Está muy metida en un movimiento eclesial que se llama Comunidades Neocatecumenales. La casada también pertenece a un grupo de matrimonios cristianos. Como ves, es un poco la familia entera la que...
Muy próxima.
Sí.
Pero por lo que nos dice nuestro obispo, no crean que fue fácil colaborar con la iglesia, ya que él insistió al cura de su párroco que quería ser monaguillo, ya cuando era apenas un niño y casi no reunía las condiciones de edad para poder desempeñar ese cargo. Escuchen esta simpática respuesta.
Yo quise ser monaguillo y... A los 7 años, era una edad un poco temprana, y el cura por fin le insistí tanto que me admitió como monaguillo. Entonces esa cercanía al cura y en el grupo de los monaguillos pues hizo que surgiera en mí la idea de ir al seminario porque quería ser cura como el cura que yo conocía. Y luego el segundo momento es ya a los 15 años, 16 años, cuando te paras y piensas a ver si todo es una cosa... pues emocional y coyuntural, o es de verdad que el Señor te llama y que esta es tu vocación, la del sacerdocio, y eso ocurre más o menos pues sobre esa edad de los 15, 16 años. Luego ya continúas los estudios y al final pues también el pedir órdenes te da un poco de respeto, y normalmente los directores espirituales pues son los que nos daban un poco un apoyo de decir: yo te conozco, ya he visto cómo reaccionas, cómo te planteas las cosas, la seriedad, la honestidad en el planteamiento, y puedes pedir órdenes porque estás preparado.
Don Manuel, hay un factor nuevo, un escenario nuevo en el de la comunicación, las redes sociales. Quizá esta sea una pregunta obligada. ¿Cómo se maneja usted en las redes sociales? ¿Qué tal combina su... que hacer diario con las nuevas tecnologías digitales?
Un poquito.
Sí.
No soy muy ducho en las cosas tecnológicas, pues me defiendo, pero nada más. Quiero decir que trabajo con el ordenador y veo algo de redes sociales, pero no mucho.
Don Manuel, ¿cree usted que las redes sociales, internet, las nuevas tecnologías pueden ayudar a realizar la evangelización de la Iglesia que tanto se está buscando en esta nueva evangelización que estamos llamando?
La pueden ayudar y mucho. Lo que pasa es que también tienen algunos peligros, como sabemos, de crear adicciones o de circular a través de las redes pornografía y de menores y todas esas cosas que son pues muy duras, pero no cabe duda que las redes sociales son también hoy día un camino de evangelización nada despreciable.
Quizá ha habido mucho confusionismo, quiero decir, deliberado, en todos los aspectos problemáticos que ha sufrido la Iglesia. Y se ha olvidado de que muchos sacerdotes, muchos misioneros, muchos religiosos, muchas religiosas, muchos laicos siguen haciendo una gran labor. Pero sobre todo, todo aquel consagrado. Yo creo que hay que ponerlo en valor, como decimos ahora, ¿no?
Y que sacerdotes santos y sacerdotes mártires ha habido muchos en la historia y le sigue habiendo hoy. Acabamos de clausurar el proceso de beatificación de sacerdotes y en ese proceso que va encabezado por el párroco de Santoña hay 66 sacerdotes mártires.
A pesar de los embates que ha sufrido la Iglesia en estos últimos años, no deja de ser una institución dirigida por el propio Señor a través del Espíritu Santo. Y por tanto, todos los escollos que ha encontrado durante estos 2000 años de existencia han sido vencidos y muchas veces todos ellos han servido incluso para que la Iglesia creciera aún más y se purificara.
Y precisamente si fuera otra institución que no fuera dirigida por el Espíritu Santo, pues habría caído ya enteramente, mientras que la Iglesia resurgirá y está resurgiendo, pues emprendiendo estos caminos que digo de la conversión y de la penitencia, pero también sabiendo que formamos parte de una institución que tiene muchos santos y muchos mártires sacerdotes en su haber.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, pues así hemos concluido hoy con esta primera entrevista, nuestro primer programa de la temporada del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Tengan ustedes en cuenta que estaremos, si Dios quiere, todos los viernes a partir de ahora, los viernes, como digo, entre 1:30 y 2:00 p.m. Saludos cordiales de Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Tenemos que dejarles algún recuerdo. Mañana será Nuestra Señora de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria y de la diócesis de Santander. Es una jornada festiva. Hoy, viernes, estamos viviendo otra gran fiesta, la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra de manera especial en Potes. Y también tenemos que decirles que nuestro obispo presidirá a las 12 de la mañana la misa de campaña, si el tiempo saludable, por así decirlo, la misa central de Nuestra Señora de la Bien Aparecida. Tenemos que decirles que hay actos ya, de hecho la víspera, hoy se celebrará la tradicional ofrenda floral por la tarde y la procesión de las antorchas con numerosos devotos de Laredo y de su comarca. Pues para que ustedes tengan conocimiento de esto, tenemos que decir que este viernes, víspera de fiesta, la ofrenda floral será a las 6 de la tarde, a la que tradicionalmente, como digo, acuden muchos vecinos de Laredo y de su comarca. Media hora más tarde se celebrará una misa. Y entre las celebraciones de este día 4, también figura 14, queremos decir, entre las celebraciones de este viernes 14, también figura a las 10 de la noche el rezo del Rosario de las Antorchas. Interesantísimo, de veras. Es otra tradición que se hace junto al Santuario de la Bien Aparecida. Una costumbre piadosa que tiene lugar en la ermita de San Marcos, levantado unos 200 metros del Santuario de la Bien Aparecida. La última Eucaristía en esta jornada de víspera de la Bien Aparecida se oficiará a las 11 de la noche. Bueno, pues allí nos encontraremos y les daremos información de todo lo que acontezca en la fiesta de Nuestra Señora Bien Aparecida. Que tengan ustedes un magnífico fin de semana y una semana también muy, muy edificante. Adiós.